Buenos días a todos. Comenzamos por pedirles excusas por el estrecho tamaño del local, pero estaba todo ocupado. Y no queríamos postergar el anuncio de los resultados de un trabajo que nosotros personalmente encomendábamos sobre un tema que nos parece absolutamente relevante para el Uruguay, y es un estudio técnico sobre el impacto conjugado de las medidas que se han adoptado desde el inicio de este gobierno, y fundamentalmente conjugándolas con el ciclo de reformas en la que estamos en este momento inscriptos. O sea que se trata de evaluar el impacto conjugado de las políticas económicas y sociales desde el inicio del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, incluyendo el impacto estimado del plan de equidad, de la reforma tributaria y de las transformaciones en la salud. Nos pareció que este era un asunto clave, que es difícil determinar las magnitudes y los alcances, viendo aisladamente cada una de las reformas. Y entonces le pedimos a este equipo. Este equipo trabajó durante varios meses con un rigor que realmente ha sido muy encomiable. Lo ha dirigido el economista Rodrigo Arín, y han participado estos jóvenes que dedicaron mucho tiempo. Así que nosotros, el orden va a ser hacer la presentación en sus componentes técnicos, y después va a haber un distribuido para el uso de los periodistas y todas las preguntas que ustedes quieran. Rodrigo.
Buenos días. Quiero agradecer especialmente a Enrique Rubio, director del OPP, por darnos la posibilidad desde el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de haber realizado este trabajo, que por distintas razones creemos que es sumamente importante. Creo que como elemento central para entender un poco la motivación del trabajo, vale la pena resaltar algunos elementos que hacen a la evolución reciente de la situación social en Uruguay. Uruguay no es un país precedente en la arena social, sin embargo el sistema de protección social uruguayo estaba mostrando ya signos de desfasaje desde el punto de vista de su capacidad para cubrir la vulnerabilidad social que enfrentaban buena parte de la población. De hecho, uno de los elementos más sintomáticos de esto es que durante todo el proceso de la década de los 90, con crecimiento económico, vivimos varios años donde con crecimiento económico, por ejemplo, la pobreza aumentaba, y hay un cambio también bastante importante en la composición del riesgo social. En particular, esa composición del riesgo social se sesgó en contra de la infancia, ¿sí?, y en menor medida también en contra de los habitantes del interior del país. Eso de alguna manera lo que mostraba es que el crecimiento económico no era un elemento suficiente para lograr un aumento generalizado del bienestar de la población uruguaya, y eso también constituye un elemento central del diagnóstico que orientó las políticas de gobierno a partir de marzo del 2005. De hecho, si uno tendría que resumir cuáles son las orientaciones centrales, sin duda, luego de la crisis del 2002, una de las orientaciones centrales era reubicar a Uruguay en una senda de crecimiento sostenido, que habíamos perdido luego de la crisis del 2002, un poquito antes, a partir de 1999. En segundo lugar, combatir los factores que determinaban la presencia de crisis periódicas en Uruguay, crisis periódicas además que tenían un correlato muy fuerte en términos de aumento de la pobreza asociada a esas crisis. Cada 15 años Uruguay sufre crisis relativamente profundas. Y en tercer lugar, también conjuntamente con estas medidas tendientes a reubicar Uruguay en una senda de crecimiento sostenido que se ha logrado durante estos años, comienzan a articular un conjunto de políticas que permitan el acceso y el disfrute de este crecimiento económico por toda la población. Dentro de esas políticas podríamos mencionar varias, algunas de las cuales no estamos analizando en esta ocasión. Por ejemplo, la política de salarios mínimos, la política de negociación colectiva, los aumentos diferenciales para los jubilados de bajos ingresos. ¿Sí? Las políticas en la arena social que ha aplicado este gobierno se agotan en las tres grandes reformas que nosotros estamos analizando en esta ocasión. Conjuntamente con esto, hay un esfuerzo importante para reestructurar el sistema de protección social. Reestructurarlo en un sentido de acoplar lo que son su capacidad de cobertura de los sectores con mayor riesgo, ¿sí?, con lo que es la estructura del riesgo efectiva que hay en Uruguay. ¿Sí? Uno de los objetivos que motivan este análisis es en qué medida las distintas medidas que nosotros estamos analizando a lo largo de todo este trabajo van en esa dirección. Hay un riesgo que es habitual que se cometa en el análisis sobre distintos tipos de reformas, que es un análisis aislado de las reformas. Sin duda, cualquier proceso de reforma, más reformas profundas como la que estamos analizando en esta ocasión, implica que hay un conjunto de la población que puede verse afectada por esas reformas y un conjunto de población que puede ser beneficiada de esas reformas. El punto central no es el análisis aislado de las reformas, sino el análisis articulado de ese conjunto de reformas. O sea, ver en qué medida esas reformas apuntan en la dirección correcta a reestructurar el sistema de protección social de Uruguay y ver también en qué medida esas reformas resultan complementarias entre sí en el logro de una sociedad más equitativa y donde el bienestar social que permite el crecimiento se distribuya en forma relativamente igualitaria en la sociedad. En ese marco general, el índice de la presentación muy breve que vamos a hacer de los resultados, el documento bastante más amplio que lo que estamos presentando hoy, vamos a presentar en primer lugar cuáles son los objetivos básicos de este estudio en particular, que es simplemente el inicio de un camino, de un esfuerzo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de contar con un marco institucional que le permita hacer evaluaciones sistemáticas de distintas políticas que se van instrumentando en el país. En segundo lugar, vamos a hacer una breve presentación de algunos aspectos metodológicos, fundamentalmente para advertir cuál es el alcance específico de este estudio y también cuáles son sus limitaciones. En tercer lugar, vamos a hacer una breve caracterización de las reformas y los cambios que nosotros estamos simulando que van a ocasionar esa reforma en términos del ingreso de los hogares. En cuarto lugar, vamos a presentar un análisis sobre el impacto posible que estas reformas conjugadas y de forma conjunta pueden tener sobre la indigencia, la pobreza y la desigualdad. En quinto lugar, vamos a analizar el perfil de los grupos beneficiarios por esta política. El objetivo acá centralmente es analizar si de alguna manera estamos logrando ese objetivo que nos planteamos al principio, o sea, acoplar la estructura de protección social a lo que es la estructura de riesgo social que se desarrolló en Uruguay en las últimas dos décadas. Y por último vamos a hacer algunos comentarios finales que resuman un poco la presentación. En cuanto al objetivo específico de este estudio, podemos resumirlo en dos grandes objetivos. En primer lugar, evaluar el impacto conjunto de las reformas, ¿sí?, en el proceso de implementación. O sea, estamos hablando básicamente de las reformas que están incorporadas en lo que se ha denominado el Plan de Equidad, la reforma del sistema de salud, la creación del Sistema Integrado Nacional de Salud, la reforma tributaria en algunos aspectos, y saber cuál es el impacto de estas reformas sobre el bienestar de las personas. En segundo lugar, nuestro objetivo específico también es analizar la consistencia entre los segmentos de la población más beneficiados y la estructura de riesgo social que hoy está vigente en el país como consecuencia de 20 años de evolución económica y social. En cuanto a los aspectos metodológicos, algunos elementos para destacar, muy brevemente. Antes que nada, lo que estamos haciendo obviamente es lo que se llama técnicamente una evaluación ex ante, o sea, una evaluación que intenta anticipar cuál es la dirección y cuantificar los impactos de las distintas reformas. Ninguna de estas tres reformas, salvo la reforma tributaria que se empezó a implementar hace dos meses, está vigente en el país. Sí, de hecho, en el día de ayer se terminó de votar la reforma del Sistema Integrado de Salud. ¿Sí? Lo que estamos intentando hacer es adelantarnos en el análisis de cuál puede ser el impacto de este conjunto de reformas en forma articulada. La técnica que se utiliza se denomina microsimulaciones estáticas. Ahora vamos a explicar un poco en qué consiste. La fuente de información primordial que estamos utilizando en la encuesta de hogares, la encuesta continua de hogares del año 2006, que es representativa del total país, ¿sí?, que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística. Y en segundo lugar, lo que tomamos es un conjunto de definiciones para ver cómo es que estaría afectando al ingreso a los hogares, entendido en un sentido amplio, o sea, el conjunto de recursos que controlan los hogares, cada una de estas reformas, y cómo es que interactúan entre sí estas reformas a nivel de los hogares para comprender cuál es su impacto sobre la distribución del ingreso y la pobreza. Algunas limitaciones que es importante tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Nuestra intención no es hacer un pronóstico, queremos ser bastante claros con esto. No estamos haciendo un pronóstico sobre la evolución futura ni de la desigualdad ni de la pobreza en Uruguay. ¿Sí? En primer lugar, porque la evolución de estas variables depende no solamente de lo que pueda hacer el gobierno desde el punto de vista de la reforma del sistema de protección social y de la reforma del sistema tributario. Depende de un conjunto mucho más amplio de factores, entre ellos, por supuesto, el dinamismo económico. ¿Sí? Una cosa va a ser la evolución de la pobreza en el futuro Uruguay si logramos mantener a Uruguay con tasas de crecimiento relativamente elevadas, y otra situación va a ser si nos encontramos con situación un poco más compleja desde el punto de vista económico. ¿Sí? En segundo lugar, tampoco es una predicción y tiene que ser un pronóstico por algunos elementos que hacen a la evolución de distintos segmentos del mercado de trabajo. Para ser concretos, El crecimiento económico es un fenómeno complejo, contradictorio. Hay sectores que se ven beneficiados por ese crecimiento económico más que otros, ¿sí? Hay trabajadores cuyas calificaciones son demandadas más que otros. Eso genera alteraciones permanentes en la estructura de remuneraciones en la sociedad, ¿sí? Esas alteraciones obviamente tienen impactos importantes en términos de desigualdad y pobreza, y posiblemente son uno de los factores más a destacar en cuanto como determinante de estas variables. Nosotros no estamos teniendo en cuenta eso porque estamos suponiendo cómo hubiese impactado la reforma tributaria, la reforma de salud y el plan de equidad en el marco de lo que fue la economía uruguaya en 2006, que es los datos que tenemos hasta ahora. En tercer lugar, y otro elemento que es importante, como cualquier política y cualquier intervención en la sociedad, estas reformas pueden cambiar la conducta de los agentes. Por ejemplo, la reforma tributaria tiene como uno de sus objetivos específicos fomentar la inversión y fomentar la creación de puestos de trabajo, ¿sí? Si esa estructura de incentivos, que es uno de los ejes que guían el diseño de la reforma tributaria, es efectiva, ¿sí? Eso quiere decir que el impacto de la reforma tributaria en particular sobre la distribución del ingreso, sobre la pobreza, sobre el bienestar en general va a ser bastante mayor de lo que nosotros estamos evaluando en esta ocasión, ¿sí? Nosotros no estamos evaluando los cambios comportamentales que pueden introducir estas reformas en los distintos agentes, trabajadores, empresarios, etc. Tampoco es una predicción porque estamos tomando en cuenta otros factores como constantes. En particular, no estamos analizando el impacto de otras políticas que también se está aplicando en Uruguay. No estamos analizando el impacto de la reintroducción de los mecanismos de negociación colectiva. No estamos analizando tampoco el impacto de la política de salario mínimo, que ha sido muy importante en estos años. No estamos analizando tampoco el impacto de las medidas que se han tomado, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, para mejorar los niveles de formalidad vigentes hoy en la economía uruguaya, ¿sí? O sea, hay otro conjunto de elementos, otro conjunto de políticas que interactúan con estas y que también inciden directamente en la formación de ingresos de los hogares, ¿sí? No obstante, nuestro objetivo central es comprender cuál es la dirección, ¿sí? Y cuál es el monto aproximado de impacto que podría estar asociado a cada una de estas reformas bajo ciertos supuestos, ¿sí? El supuesto es que estas políticas se aplican en forma tal como están diseñadas en las leyes y que logran llegar a la población objetivo que estipula la ley. Para ser muy breve, desde el punto de vista metodológico, lo que estamos suponiendo es lo siguiente: el ingreso de los hogares que capta la encuesta de cantidad de hogares en 2006 es lo que nosotros llamamos ingreso antes de reformas, o sea, sin las reformas, ¿sí? Las reformas alteran estos ingresos, ¿sí? Y lo que hacemos es analizar el cambio que esa alteración genera sobre tres variables claves: la pobreza, la indigencia y la desigualdad, ¿sí? Estos cambios se dan básicamente porque hay hogares que van a aumentar su ingreso, otros hogares que van a ver que sus ingresos disminuyen como consecuencia de la reforma, y otros que van a haber mantenido su nivel de ingresos, o sea, no se altera básicamente su situación, ¿sí? Este tipo de enfoque lo aplicamos a distintos escenarios. Nosotros estamos trabajando con lo que vamos a presentar el día de hoy, son básicamente los resultados de lo que llamamos el escenario 1. Vamos a comparar la situación de partida del gobierno, o sea, marzo del 2005, con la situación que uno es de esperar que encuentre una vez que todas estas reformas estén desplegadas, ¿sí? De alguna manera lo que estamos comparando es el cambio estructural en la matriz de protección social del Uruguay que estamos procesando en estos años, ¿sí? Sumando a eso, por supuesto, también el cambio en los criterios para recaudar que están asociados a la reforma tributaria. En un escenario que llamamos secundario, también analizamos lo que es el proceso de transición, o sea, en la estrategia de desarrollo social del gobierno, el PANES cumplió funcionó como un dispositivo puente, ¿sí? Como una respuesta de emergencia en una situación de falta de cobertura por parte del Estado, de riesgos elementales de la población, ¿sí? También estamos calibrando en el escenario 2 cuál es el impacto específico del desmontaje del PANES, ¿sí? Y de la introducción de estos otros mecanismos, en particular el plan de emergencia, la reforma de la salud y la reforma tributaria, que funcionan como mecanismos de protección social permanente en Uruguay. Ya no estamos hablando de mecanismos de protección transitoria como es el PANES. En ambos casos estamos trabajando con hipótesis distintas orales, en particular en el caso de la reforma de plan de equidad, estamos suponiendo que todos los hogares que la ley estipula van a ser beneficiarios efectivamente logran serlo y que de alguna manera el incentivo que introduce la reforma del régimen de asignaciones familiares para la concurrencia al sistema educativo es efectivo plenamente. ¿Qué componentes estamos teniendo en cuenta acá, Refor? En primer lugar, en el caso de lo que llamamos plan de equidad, de hecho el plan de equidad abarca las tres reformas, pero centrándonos en los elementos que componen la transición del PANES hacia un régimen más permanente de protección social, estamos simulando el impacto de la modificación del régimen de asignaciones familiares, que se espera que en el 2009 abarque a la mitad de la población infantil, o sea, todos los niños que están hoy bajo la línea de pobreza, ¿sí? Con el aumento de los montos asociados. Estamos simulando también el impacto del plan de atención de asistencia a la vejez, ¿sí? O sea, aquellos ciudadanos mayores de 65 años y menores de 70 que estando en el PANES van a cobrar una remuneración equivalente a una BPC y media. Y para los hogares también con menores de 18 años estamos simulando el impacto de la política alimenticia que se mantiene, ¿sí? Que son ahí están los montos asociados, ustedes van a tener los detalles en los repartidos. En el caso de la reforma de salud, estamos simulando, en primer lugar, como un costo adicional que la reforma le está generando a los ciudadanos, ¿sí? El aporte que van a tener que realizar al sistema, al FONASA, ¿sí? Ese aporte es, como ustedes saben, de 1.5% de los salarios nominal en el caso de los trabajadores sin hijos y de 3 puntos adicionales en el caso de los trabajadores con hijos, ¿sí? Y como beneficio estamos simulando el ingreso de los niños al sistema FONASA. Dentro de la reforma tributaria, lo que estamos incorporando en el análisis es la eliminación del IRP, la incorporación del IRPF en la estructura tributaria del país, y en el caso particular del análisis de pobreza estamos también analizando el impacto que tiene la reducción del IVA y la eliminación del COFIS, o sea, los impuestos indirectos, sobre la pobreza. Aquí vale la pena hacer una aclaración adicional. Por cierto, esto no es un análisis completo del impacto total de las reformas. Por ejemplo, en el caso de la reforma de salud, no estamos incorporando el hecho de que la reforma de salud va a generar un aumento importante, ¿sí?, en el gasto per cápita de aquellos ciudadanos que se siguen atendiendo en salud pública, o sea, que no entran en el FONASA hoy, ¿sí? En la medida en que el nuevo sistema va a habilitar la elección por parte de los ciudadanos que aportan al FONASA de la su atención a la salud entre lo que es hoy ACE y el sistema mutual, y también la de sus hijos, ¿sí? Entonces, ese impacto positivo que hace a la calidad de atención sanitaria de aquellos que permanecen dentro de lo que son los servicios de atención sanitaria del Estado no está siendo incorporado. En ese sentido, es una hipótesis mínima lo que estamos manejando en este caso. En el caso de la reforma tributaria, debe también tenerse en cuenta que no estamos incorporando un análisis más integral de la reforma tributaria. Por ejemplo, lo que mencionamos hoy, o sea, el hecho de hay estimaciones que arrojan resultados bastante consistentes en el sentido que la reducción de los aportes patronales al sistema de seguridad social del comercio y los servicios y el aumento en términos relativos de la industria y el agro va a generar un impacto neto positivo sobre el empleo. Ese tipo de elementos no lo estamos considerando, ¿sí? Tampoco estamos considerando el hecho que los distintos hogares que integran el país tienen estructura de consumo distinta y por tanto les afecta de forma distinta el IVA. ¿Sí? Hay algunos análisis que ya se han realizado en este sentido y son bastante contundentes en el sentido de detectar que la reducción de los impuestos indirectos están generando un impacto fuertemente redistributivo, ¿sí? En este aspecto lo único que estamos considerando dentro de la reforma tributaria es su impacto específico sobre la canasta básica alimentaria, que es lo que determina finalmente la medición de pobreza. En ese sentido, nuestra advertencia es que estamos teniendo en varios sentidos una hipótesis mínima de los impactos que estamos analizando.
Eso tengo.
En cuanto a los resultados, este cuadro resume un poco los resultados que estamos obteniendo. Les pido que hagan abstracción con un segundo del escenario 2, que es aquel donde básicamente calibramos la transición desde el PANES a la nueva estructura de protección social. El impacto conjunto de todas las reformas sobre la pobreza y la indigencia es muy relevante, ¿sí? La indigencia cae en un 61% por el impacto agregado de la reforma. Estamos estimando esa caída, de vuelta, no es un pronóstico, pero es una estimación del impacto específico de estas tres reformas a la vez, ¿sí? O sea, la indigencia pasa de lo que sería un 3,5% si no tuviéramos el PANES hoy, ¿sí?, a 1,3% una vez que se desplieguen todas estas medidas. La pobreza también muestra una reducción muy importante, del orden de 5 puntos porcentuales. estaría pasando de 26,5 a 21,8%. Este es el impacto conjunto de todas las reformas. Este impacto se explica básicamente por un impacto positivo de las tres reformas estipuladas. ¿Sí? Hay un impacto importante de la reforma de la salud vinculada a el otorgamiento del derecho de atención en el sistema mutual o ACE según le elijan los usuarios. Hay que es del orden de una reducción de un 8%. Hay un impacto importante del plan de equidad del orden del 9%. Y hay un impacto algo menor de la reforma tributaria, cosa que era de esperar, porque los hogares pobres en general ya no tributaban el IRP. Entonces la eliminación del IRP los afecta a menor medida, ¿sí? Pero en conjunto, la sumatoria de estas reformas dan una caída de un 18% en la pobreza, ¿sí? Una aclaración en este sentido que es importante tenerla en cuenta. La reducción de la pobreza no es la sumatoria del efecto individual de cada una de las reformas. Y me gustaría ejemplificarlo con a través de un ejemplo muy sencillo. Puede ser que un hogar beneficiario de asignaciones familiares y beneficiario también del nuevo sistema de atención de salud, ¿sí?, no logra superar el umbral de la pobreza con una sola de estas reformas. Sin embargo, cuando se agregan las dos reformas, ¿sí?, logra superar el umbral de la pobreza. Entonces, en este sentido son políticas complementarias y acumulativas, pero no son el efecto total sobre la pobreza, no es la suma del efecto individual. Por más que en este caso se le parece, o sea, la magnitud que estamos mostrando se le parece, no es la suma específica. Si uno a eso le agrega la reducción del IVA, ¿sí?, y la eliminación del COFPIS, estamos teniendo una reducción de la pobreza adicional de un punto más, ¿sí?, de lo que estamos registrando en este caso. Uno de los elementos centrales que nos interesaba analizar es ver en qué medida estamos logrando atender la evolución de la estructura del riesgo social en Uruguay. Y como es conocido por todos, uno de los elementos más patológicos y la situación social de Uruguay hace referencia a la pobreza infantil, ¿sí? La pobreza infantil de Uruguay es particularmente alta, es mucho más alta que nosotros los tramos de edad. Nosotros estamos encontrando que a lo largo de todos los tramos etarios el impacto de la reforma sobre la pobreza es positivo, o sea, se reduce la pobreza. Pero se reduce más que proporcionalmente entre los niños, ¿sí? Hay una caída de casi 8 puntos porcentuales en la pobreza infantil. Pasamos del 45% a un 37%, lo cual nos da un indicio claro de que estamos con estas medidas, está efectivamente priorizando el sector que está más debilitado desde el punto de vista de su cobertura de la vulnerabilidad por parte de la política social del Estado. Si uno hace este mismo corte por localización geográfica, acá tenemos los datos para todos los departamentos del país, voy a simplemente comentar un patrón típico. La reducción de la pobreza es sustancialmente mayor en el interior del país que en Montevideo, ¿sí? O sea, en el interior del país estamos hablando de una reducción del orden de 22% más de 5 puntos porcentuales, 6 puntos porcentuales, y en Montevideo estamos hablando de una reducción del orden del 13% de pobreza. En ambos casos es importante, pero la reducción de la pobreza como consecuencia de esta medida política está más concentrada en el interior del país. Si uno analiza el impacto de esta reforma sobre la desigualdad, esta gráfica lo que muestra es la variación del ingreso promedio por decil de ingresos, ¿sí?, producto de la conjugación de estas tres reformas. Nítidamente uno encuentra un patrón que va en el sentido de una reducción de la desigualdad. O sea, el aumento en los estratos bajos hay un aumento sustancial del ingreso disponible por parte de los hogares. Fíjense que en el decil 1, o sea, el 10% más pobre de la población, aumenta casi en un 37% el ingreso disponible de los hogares como consecuencia del impacto conjugado de estas tres reformas. Estamos hablando de un aumento muy importante del ingreso disponible de los hogares más pobres de la sociedad uruguaya. En el decil 2 sigue siendo muy importante, del orden del 25%, y va cayendo monótonamente hasta prácticamente el decil 9. Recién en el decil 10 encontramos un comportamiento negativo, o sea, en el 10% más pobre de la población hay un impacto de una reducción de 5 puntos porcentuales en el ingreso disponible del 10% más rico de la población. Para el resto de la población, en promedio, lo que encontramos es un aumento sistemático en el nivel de ingreso, ¿sí? Aumento que es mayor en los tramos más bajos de la distribución del ingreso. La gráfica siguiente muestra el impacto de cada una de estas reformas. El gráfico anterior que vimos es la sumatoria de estos gráficos que estamos presentando en este caso. Inicialmente la reforma tributaria tiene un impacto positivo sobre el nivel de ingreso de toda la población, menos el decil 10, o sea, hay un impacto distributivo, ¿sí?, importante. La caída del decil 10 es del orden del 5% y es del 2% el aumento en promedio que hay en la en el resto de la sociedad. ¿Sí? La reforma de la salud genera un aumento importante promedio, estamos hablando de promedios, en el ingreso disponible de todos los deciles, casi que hasta el final de la distribución. Ese aumento está un poco más concentrado en los tramos inferiores de la distribución. Y el plan de equidad, como voy a esperar también, muestra un comportamiento fuertemente redistributivo a favor de los hogares más pobres. Esto básicamente producto de asignaciones familiares, más la política de atención a la vejez, más la política alimentaria. ¿Sí? De hecho, en el primer decil, si ustedes ven el plan de equidad, es de esperar que tenga un impacto del orden del 30% del ingreso disponible. La gráfica anterior, les vuelvo a repetir, es básicamente la sumatoria de estas tres gráficas que estamos presentando en esta transparencia. Si uno analiza la desigualdad a través de un índice sintético que se suele utilizar en la literatura, es el índice de Gini. El índice de Gini varía entre 0 y 1. 0 es una situación de perfecta igualdad y 1 es una situación de perfecta desigualdad, o sea, donde un solo miembro de la sociedad se apropia de todo el ingreso general de la sociedad. Lo que encontramos también es una disminución importante en el Gini del orden de 7 puntos de 7%, o sea, pasa de 0,46 a 0,43. Quiero hacerles una aclaración: el índice Gini es un índice que se mueve muy lentamente, o sea, no varía demasiado ante los cambios de los contextos económicos. O sea, es un índice que capta básicamente un problema de desigualdad estructural. Una caída de 3 puntos porcentuales en índice Gini es una caída relativamente importante en la desigualdad. Si uno analiza el efecto específico, de vuelta, esto, el efecto sobre el índice Gini de las tres reformas no es la sumatoria del efecto individual de cada uno, por más que en este caso de vuelta da una cifra similar. Lo que encuentra es que las tres reformas tienen un efecto sobre la desigualdad similar. O sea, las tres reformas logran reducir el índice Gini en torno a un 3 o un 2%. ¿Sí? Estos cambios en la distribución del ingreso obviamente tienen un correlato desde el punto de vista de los cambios en la participación total en el ingreso de los distintos deciles de ingreso. Básicamente, hasta el decil 6 hay un aumento en la participación en el ingreso total de los hogares que pertenecen al 60% más pobre de la sociedad uruguaya. Eso está más concentrado en los tres primeros deciles, como pueden ver ustedes. ¿Sí? El único decil que tiene una pérdida en la participación total es el decil 10, que antes, o sea, el 10% de la población uruguaya se apropia aproximadamente un 35% del ingreso total, va a apropiarse aproximadamente ahora de un 33% del ingreso total. O sea, es el único decil donde aparece una pérdida en la participación del ingreso total. Esto es, de alguna manera, consecuencia de lo que venimos viendo hasta ahora en las láminas anteriores. Capítulo final, lo que nos interesa marcar en particular es ver cuál es el perfil específico de los beneficiados por las tres reformas. Y la lógica, de nuevo, es intentar comprender la articulación, ¿sí?, entre estas tres reformas desde el punto de vista de lo que es la reestructuración del sistema de protección social en Uruguay. Si uno analiza las reformas en forma separada, vemos que en el caso del plan de equidad, un 26% de las personas van a haber aumentado su ingreso y un 74% son neutrales, en el sentido que su ingreso no los altera, o sea, no son perceptoras del nuevo régimen de plan de las nuevas transferencias asociadas al plan de equidad. En el caso de la reforma de salud, un 28% ven aumentar su ingreso relativo, un 49% mantiene su ingreso y solo un 23% ven disminuir su ingreso. En el caso de la reforma tributaria, y ahora vamos a hacer una aclaración adicional, un 40% de las personas ven aumentar su nivel de ingreso como consecuencia de la reforma tributaria, un 41% no ven alterar su ingreso y solo un 19% ve caer su nivel de ingreso. Una aclaración que vale la pena tener en cuenta es que estamos, en este caso, en esta gráfica, teniendo en cuenta solamente el impacto del IRPF. Si uno le agrega el impacto de la eliminación del IVA, perdón, de la eliminación del COFIS y la reducción del IVA, ¿sí?, el total de beneficiarios por la reforma asciende a más del 80%, la reforma tributaria en particular, por la sencilla razón que aquellos que son neutros desde el punto de vista del IRPF van a ser beneficiados, como somos beneficiados todos los ciudadanos en este país, por lo que es la eliminación del COFIS y la reducción del IVA. ¿Sí? O sea, más del 81% resultan beneficiados en la conjunción de estos dos componentes de la reforma tributaria, que de vuelta la reforma tributaria no se agotan estos dos. ¿Sí? O sea, reducción de los impuestos indirectos, eliminación del IRP y sustitución por IRPF. Si uno ve el resultado agregado, o sea, qué porcentaje de la población se ve beneficiada por las reformas, lo que uno encuentra es que el 61% de la población uruguaya de aumentar su ingreso disponible como consecuencia de la articulación de estos tres procesos. ¿Sí? Un 21% ven disminuir en algo su ingreso y un 18% no ven alterar su ingreso. Esto es particularmente importante desde el punto de vista de lo que puede correrse el riesgo de segmentar la discusión, ¿sí? Uno puede segmentar la discusión en cada una de las reformas y bueno, ¿quién sale perjudicado y quién sale beneficiado de los procesos de reforma de salud? Lo mismo con la reforma tributaria. Y en el fondo, desde el punto de vista nuestro, lo que hay que mirar es el impacto conjugado de las tres reformas. Y en el impacto conjugado de las tres reformas el panorama es bastante nítido, ¿sí? El 61% de los ciudadanos uruguayos se van a ver beneficiados por este impacto conjugado de las reformas, ¿sí? Por cierto, hay hogares que ven a aumentar su ingreso y otros que ven disminuir su ingreso a lo largo de toda la distribución, ¿sí? No es que todos los hogares de primer decil ven a aumentar su ingreso. En promedio ven a aumentar su ingreso en los guarismos que ya señalamos al comienzo. Tampoco todos los hogares del último decil, o sea, el decil 10, ven disminuir su ingreso. Entonces nos interesaba ver en particular qué porcentaje de hogares ven a aumentar su ingreso a lo largo de la distribución. Y un panorama bastante nítido. Más del 90% de los ciudadanos uruguayos ven a aumentar su ingreso entre los dos primeros decilos. O sea, el 20% de la población más pobre, dentro del 20% de la población más pobre, el 90% va a aumentar su ingreso. Esos guarismos se mantienen por encima del 50% prácticamente hasta el decil 9. ¿Sí? O sea, hasta el decil 9, la mayoría de los integrantes de cada uno de los deciles va a aumentar su nivel de ingreso. ¿Sí? O sea, los tramos intermedios de la distribución, lo podemos llamar la clase media uruguaya, es nítidamente en promedio beneficiada por este tipo de reformas. Solamente en el decil 10 predomina nítidamente los que ven disminuir su ingreso, ¿no? Consecuencia de un proceso redistributivo que parte de la lógica de estas reformas, o sea, se busca redistribuir el ingreso, ¿sí? Pero inclusive si ustedes analizan el decil 9, el porcentaje de hogares que ven disminuir su ingreso es menor que el porcentaje de hogares que mantienen su ingreso o ven aumentar su ingreso. De vuelta, y muy brevemente, nosotros tenemos un estudio bastante más detallado en esto. ¿Cuáles son las características de las personas que son beneficiadas por estos procesos? Y hay un sesgo que nos resulta importante remarcar a favor de los ciudadanos con menor nivel educativo, que son también los ciudadanos que están más expuestos al riesgo social, más expuestos a caer en situaciones de vulnerabilidad social, ¿sí? Los que salen más beneficiados, ¿sí? Si ustedes ven las barras correspondientes a los ciudadanos sin instrucción primaria, secundaria y primer ciclo, son aquellos donde predominan nítidamente, ¿sí?, los beneficiados. Más del 67%, entre el 60 y el 67% de estos tramos son beneficiados por el proceso de reforma. Si uno lo ve por edad, el panorama de vuelta es bastante claro, ¿sí? Los niños, los menores de 18 años, el 83% de los niños son beneficiados de este proceso de reforma. De vuelta, el tipo de hogar que en particular tiene mayor incidencia de beneficiados, ¿quiénes son? Aquellos donde hay niños, los hogares compuestos, los hogares extendidos, los hogares monoparentales femeninos, los biparentales con hijos, ¿sí? O sea, ahí en esos casos el porcentaje de hogares beneficiados supera prácticamente en todos los casos el 60% y se ubican en general, por ejemplo, los hogares extendidos o los biparentales con hijos por encima del 70%. Esta asociación entre la presencia de niños y la condición de beneficiados de las tres reformas en forma conjunta se ve mucho más remarcado cuando se analiza por el número de menores en el hogar. Fíjense que cuando hay un menor en el hogar, si los hogares que tienen un menor en el hogar, el 72% son beneficiados, o sea, aumenta su ingreso. Cuando hay dos menores es el 81%. Cuando hay tres menores en el hogar, el 88% de los hogares con tres menores son beneficiados. Y más de tres menores, sin más de tres niños, casi el 100% de los hogares con más de tres niños son beneficiados por el proceso de reforma. Perdón. El otro sesgo que nos interesa remarcar es el sesgo regional. Si bien en todas las zonas del país el porcentaje de personas que ven a aumentar su ingreso supera el 50%, este porcentaje es particularmente alto en las zonas más carenciadas del país, en particular los departamentos que se encuentran al norte del Río Negro, ¿sí? En ese caso, al norte del Río Negro, el 67% de los ciudadanos son beneficiados por el proceso de reforma, o sea, ven a aumentar su nivel de ingreso, ¿sí? Al sur del Río Negro, departamentos del interior del país, son el 63%, y Montevideo son el 56%. O sea, hay un sesgo también a favor de las zonas más carenciadas desde el punto de vista geográfico del país. Y ese sesgo, cuando uno desagrega el análisis de Montevideo, se vuelve a repetir. El porcentaje de hogares que ven, de ciudadanos que ven aumentar su nivel de ingreso disponible por las tres reformas, es particularmente alto en la periferia de Montevideo, donde también sabemos es donde se ha dado un proceso de segregación residencial y de concentración de los hogares pobres en Montevideo. O sea, si ustedes ven lo que son los centros comunales que están en la periferia, en la mayoría de los casos superan el 70% los ciudadanos que son beneficiados por el proceso de reforma. Como conclusión, comentarios finales. En términos estructurales, las reformas tienen un efecto combinado de reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Sí? Se estima que, como decimos los economistas, ceteris paribus, o sea, si no se altera el resto de las condiciones, por eso no es un pronóstico, vuelvo a aclarar, se estima que el impacto conjunto de esta reforma es una reducción de cerca de 5 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza. Y se estima que una reducción de 8 puntos porcentuales entre uno de los grupos más afectados desde el punto de vista del riesgo social, que son los niños. O sea, la incidencia de pobreza en los niños se estima que cae en 8 puntos porcentuales. El 61% de la población resulta beneficiada del impacto conjunto de estos tres procesos de reforma. Dicha proporción es bastante mayor en el interior del país, ¿sí? Y es bastante mayor también entre los hogares que viven, donde viven los niños. Como vimos, hay un sesgo claramente a favor de los hogares más numerosos con niños. Y en ese sentido nos interesaba remarcar este sesgo, o sea, la reforma presenta un claro sesgo a favor de los niños y los adolescentes. Y por último, y esto es el último comentario que voy a realizar, nos parece importante señalar que efectivamente estas tres reformas combinadas parecen caminar en la dirección correcta de acoplar lo que es el sistema de protección social a la estructura de riesgo vigente hoy en la sociedad uruguaya, ¿sí? Y que estructura de riesgo más que se consolidó en las últimas dos décadas, y hasta el momento no había habido respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de protección social, ¿sí? Estas tres reformas están logrando ir en la dirección de atender la privación social de aquellos sectores que hasta no hace demasiado estaban por fuera muchas veces del sistema de protección social. Muchas gracias.
De material para distribuirle, que no le dimos antes para que no se nos jugara alguno, los estimados comunicadores, está abierto.
Sí. Quien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, nos parece que la exposición fue suficientemente explícita. Bueno, sí. Hay un micrófono ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los expositores, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el prolijo y detallado material que nos han proporcionado. Simplemente una reflexión que me merece y que se ha producido cuando hemos tratado estas reformas en el Parlamento, y que lo hago como una observación amable. Se habla por parte de los economistas muchas veces, y yo entiendo que eso propende a la claridad de las posiciones y a la claridad de los cuadros, de ganadores y de perdedores. Yo particularmente, cuando intervine en el Senado en alguna de estas reformas, manifesté que por lo menos en mi nombre no se hablara de ganadores y perdedores. Yo entiendo que en todo caso podemos hablar de beneficiados o menos beneficiados, pero que estas reformas realmente, y así lo siento, hacen ganar a toda la sociedad. Por lo tanto, me parece incorrecto que se caratule como ganadores a aquellos que de pronto ven aumentados sus ingresos, y como perdedores aquellos que de pronto vemos disminuidos nuestros ingresos. Porque por parte de aquellos que vemos disminuidos nuestros ingresos, por lo pronto en el plano personal, yo siento que a pesar de haber disminuido mis ingresos, me estoy viendo beneficiado por una cantidad de efectos colaterales que se dan como sumatoria de estas reformas. Esto que quería observar me parece una observación pertinente, porque se sigue insistiendo con el término ganadores y perdedores, y yo por lo menos quiero decir que en mi nombre no lo hagan. En todo caso, más beneficiados beneficiados o menos beneficiados por la reforma. Muchas gracias y muy amable de la oficina de Planeamiento.
Sí, se toma la observación, pero puede que haya quedado en algún lado, se excluyó sistemáticamente del vocabulario, pero puede haber quedado en algún caso, esa observación se hizo dentro del equipo, es parte de un lenguaje muy extendido, pero se excluyó, puede haber quedado en algún caso. Pero
¿algún periodista? ¿Cuál es el nivel de ingresos del decil 10, el que pierde con las reformas? Lo que pasa es que él dijo pierde cuando lo dijo.
Intentamos evitar, comparto el criterio desde el punto de vista de la expresión que tendrá recién. Si intentamos evitar ese.
No, pero tú lo utilizaste, cuando hiciste la exposición.
Sí, sí. Puede ser.
El ingreso medio per cápita, son 20.000 en el 2006, ¿no? Entre los a precio constante de diciembre del 2006. Son 20.436 pesos.
No llega a cubrir la canasta.
Sí, sí, por supuesto que sí.
¿Pero cuánto están?
Per cápita.
Estamos hablando de un hogar de 4 miembros. El ingreso promedio de un hogar de 4 miembros que pertenece al décimo decil está por encima de los 80.000 pesos.
Eso es el resultado.
Per cápita.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira. No, me parece bien importante esta mirada conjunta de las cosas. Yo lo que quiero preguntar es si esto no es un pronóstico, bien dicho, ¿no? Esto es una medida en un momento.
Y un piso también, ¿no?
¿Hay intención de tener como un observatorio de estos datos? A ver si la dinámica después verifica esta visión, post, y además permita ser una herramienta de reconducción o de tomar medidas, porque en realidad si ahora en el gobierno decimos queremos que haya crecimiento con distribución, tendríamos que ser coherentes y seguir midiendo todos los días el crecimiento y la distribución. ¿Cuál es metodológicamente el camino futuro de este trabajo?
Hay una parte que me lo corresponde a mí y otra a Rodrigo. En el día de ayer decidimos que va a ser integrada con todos los ministerios y las unidades que están participando, integrada y permanente. Pero sobre cómo se va a instrumentar.
Hay, en primer lugar, desde OPP estamos intentando generar un espacio que nos permita ir evaluando en forma sistemática, en forma exante, o sea, haciendo este tipo de ejercicios para ir calibrando distintas opciones políticas, ¿sí? O sea, el impacto de distintas opciones políticas que uno puede utilizar. Y es una construcción que Enrique inició en este proceso, y eso lo estamos intentando hacer desde aquí, articulado con el MIS, articulado con el Ministerio de Sociales también. Y en segundo lugar, hay un intento que es multi-institucional, que abarca a varios ministerios, y ir construyendo espacios de evaluación y de seguimiento periódico de este tipo de mediciones, ¿no? Más que nada para intentar dar una visión conjunta, porque muchas veces, y es bastante razonable, cada ministerio está mirando su área de acción. Entonces, nuestra apuesta en ese sentido es intentar dar un marco institucional que permita dar una visión conjunta de todo el proceso de reforma en curso y su impacto sobre el bienestar.
¿Se tuvo en cuenta las modificaciones que se anunciaron se van a hacer, por ejemplo, la reforma tributaria, subir el monto no imponible del IRPF, tal como planteó el presidente?
No, esto es el impacto de la reforma tributaria tal como fue aprobado por el Parlamento y tal como se está haciendo aplicar en el día de hoy.
Tú te referiste a los beneficios como consecuencia de la rebaja del IVA. ¿Eso puede ser argumento para seguir bajando el IVA y no para aumentar el mínimo no imponible como usted pretende, Rubio?
Bueno, es una incursión en profundidad, digamos. No quisiera anticipar una respuesta a eso, ¿no? No quisiera anticipar una respuesta. Lo que está claro, desde el punto de vista metodológico, como lo explicó acá el economista Rodrigo Arín, es que en este análisis, salvo el señalamiento que se hace en el caso de la discriminación de la reforma tributaria, de que la incorporación de las rebajas tienen un efecto positivo sobre aquellos, sobre el porcentaje de la población en el cual el IRPF es neutro, porque la mayor parte no estaba en el IRP, y entonces, o eran informales y demás, entonces el impacto no está ahí, ¿no? Sino que está dado, salvo ese señalamiento, no se incorporó sistemáticamente en la medición, pero no por razones, digamos, de concesión de política, sino porque por razones de la metodología que se llevó adelante. Nosotros somos muy conscientes de que este es un piso que no incorpora, que todo lo demás es un plus, pero que no podía ser estimado. Era muy difícil desde el punto de vista técnico hacer la estimación, y por eso ellos prefirieron seguir este camino. Sobre las opciones de política preferiría no adelantar, pero lo que hemos dicho lo pensamos, y en el gobierno hay un intercambio sobre esta cuestión que no queremos anticipar.
El presidente Vázquez ha dicho que esta reforma tributaria todavía no es la que el Frente Amplio pensó y quería, que todavía no llega a ser totalmente equitativa. ¿Qué contribuye más a la equidad? ¿Subir el monto mínimo no imponible o seguir rebajando el IVA?
Yo le diría que todo el gobierno, no presidente, no solo el presidente Vázquez, todo el gobierno, comprendiendo en esto a todo el gobierno, o sea, al Ministerio de Economía, a la OPP y al resto, y al presidente de la República, comparte la idea de que las tres reformas, conceptualmente el plan de equidad comprende todo, pero habitualmente se toma como una parte, ¿no? Todas las reformas son evolutivas.
Está bien, pero ¿qué contribuiría más a la equidad? ¿Subir el monto mínimo no imponible o rebajar el IVA?
Hay distintas opiniones sobre qué. Las dos cosas contribuyen a la equidad. Las dos cosas contribuyen a la equidad. Una tiene un impacto más extendido, que es la reducción de impuestos, porque abarca a todos. Otra tiene un impacto más concentrado. Y tenemos distintas preferencias sobre cómo arrancar, pero no se va a adoptar ninguna decisión hasta que se tenga la información, y va a ser una decisión, como usted sabe, del gobierno, en la cual se hará un intercambio como todos los temas, y se adoptará una decisión. Hay algunos matices, pero a veces los matices también, cuando aparece la información, desaparecen en el camino. En el gobierno hay amplia experiencia en este sentido. Pero si tú quieres comentar.
Yo me gustaría dejar particular constancia de que no se pueden interpretar estos resultados en el sentido de que la reducción de los impuestos indirectos resulta más progresiva que el IRPF, o la reducción del poder ser monte imponible del IRPF. Nosotros no estamos incorporando sistemáticamente análisis a esa situación. Simplemente, en el caso de la reducción de los impuestos indirectos, estamos analizando su impacto sobre el valor de la canasta básica alimentaria que hace la determinación de la pobreza. ¿Sí? Acá no hay ninguna evidencia, no está planteado en esos términos, y no fue uno de los objetivos del trabajo. Ninguna evidencia en el sentido de favorecer una hipótesis o otra, en el sentido de en qué dirección debe avanzar la reforma tributaria.
Bien. Señores, creo que agradecemos la exposición del economista Rodrigo Arín. Me felicito de la transparencia frente a los comunicadores de las reflexiones de los integrantes de gobierno, y seguiremos monitoreando tal cual lo han ellos mismos prometido. Gracias.